tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y sin 150 ingredientes que prometió el gobierno para las plazas de mercado en los municipios más pobres del país. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 11 de agosto. En febrero, Gustavo Bolívar, el entonces director de Prosperidad Social, lanzó un programa audaz: construir 150 plazas de mercado en igual número de municipios pobres del país. Lo hizo de una forma aún más audaz, en un video donde él era como un avatar tipo los Sims, en el que interactuaba con una mujer ficticia del Pacífico llamada Mamba.
Bueno, director, pero no nos vamos a quedar aquí solo con dibujitos y muñequitos. ¿En la vida real qué?
Mamba, esto ya es una realidad. Ya suscribimos un contrato con Findetel. Esto avanza muy rápido.
6 meses después, Bolívar es precandidato presidencial del petrismo y su proyecto sigue en esa realidad inventada. Las obras deberían estar en un 80% listas, pero solo hay 4 iniciadas y ni siquiera se ha construido allá el 5%. Son 520 mil millones de pesos invertidos en un modelo que levanta serios cuestionamientos por la forma de contratación, los contratistas y los que vigilan las obras. Hoy hablamos de esta investigación con Ginette Prieto, la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía. Gracias por volver por acá.
Gracias a ti, Tati, siempre por la invitación.
El proyecto se llama Puntos de Abastecimiento Solidario y el mismo Bolívar dijo que es una estrategia de lucha contra el hambre porque allá irían los campesinos a vender su comida a precios justos y también habría entrega de bienestarina, que es esta proteína que se utiliza para los alimentos en el bienestar familiar. Soacha era el proyecto piloto. ¿Cómo va esa obra?
Bueno, primero que todo escogimos Soacha como punto inicial de la investigación porque hace un año el presidente Petro fue a inaugurar el proyecto allá y a poner la primera piedra. Eso fue en junio del 2024. Y porque Bolívar volvió en febrero del 2025 a poner la segunda piedra. Soacha es un fortín político del pacto histórico, pero además es el séptimo lugar del país donde hay más población. O sea, es un municipio gigante. Y la mayoría de la población de ese municipio vive en condiciones de vulnerabilidad. De hecho, la intención de visitar el predio cuando iniciamos la investigación era entender los alcances de la obra que Bolívar en su video de lanzamiento anunció que arrancaba el día siguiente de su visita, o sea, el 5 de febrero. Y lo que nos encontramos fue un lote baldío, como le conté a Fernando Cruz, el productor de huevos que me acompañó.
Bueno, el lote está lleno de maleza, de pasto, de matas. Hace poco una vecina nos contó que el único avance que vieron fue que en un momento el contratista empezó a poner palos e hizo unas inscripciones de números en una pared que es la que delimita el lote y que esos palos se los robaron a los 2 días. Hay basura, mucha basura, pero de la obra que debería ir en el 66% según el cronograma oficial, no hay nada.
Esta es de hecho la única obra que debería ir en 66% porque le dieron un mes más de plazo que a las otras 149 plazas de mercado galerías que se iban a construir. Las otras 149 en su mayoría deberían ir hoy en un 80% de avance.
O sea, básicamente que les faltará, no sé, el techo, la puerta, la pintura.
Tal cual. De hecho, Francisco Arcila, un vecino del sector donde se construirá el proyecto de Soacha y que estuvo ese día que Bolívar fue a poner la segunda piedra, dice eso sobre este evento.
Pero la piedra ya la robaron. Ya no hay piedra, que es la que puso Bolívar.
De las 150 plazas de mercado, hay 4 que sí arrancaron, pero lo hicieron a finales de julio, es decir, acabaron de empezar, cuando los proyectos deberían ir finalizando de acuerdo a los plazos contratados.
Ahora, para llegar allá, para esa forma de contratación, ubícanos en cómo fue que el presidente Gustavo Petro avaló esta nueva modalidad que el mismo Bolívar decía que era muy audaz, que es lo que la hace diferente.
Ok, bueno, para la construcción de estas obras se estableció un modelo tipo, o sea que todas las plazas que se construyeran serían iguales. Eso en la práctica evita que hagan varios estudios previos al inicio de la obra y le daba paso a una idea que tenía Bolívar de hacer estas construcciones en tiempo récord, según dijo él, como ocurre en Estados Unidos. Mm. Según dijo Bolívar, al presidente Petro le encantó la idea de construir a través de modelos tipo porque le ayudaba a mostrar una ejecución más rápido, que es uno de los grandes problemas de este gobierno.
Sí.
Aunque todas las licitaciones se hicieron rápido siguiendo los modelos tipo, el problema llegó cuando tenían que hacer las licencias, estudios de suelo a detalle y estudios de ingeniería a detalle. Esa pretendida velocidad se empantanó y ahora hasta están evaluando diseños para evitar que crezcan los presupuestos.
Mm.
De ahí que tengamos que solo 4 obras hayan arrancado construcción hace solo 2 semanas en Córdoba. Para ponerte un ejemplo, El día que Bolívar fue a Soacha a poner la segunda piedra inaugural, dijo que ese mismo día, el 4 de febrero, estaban arrancando otros 9 proyectos, en Norte de Santander, Córdoba, Atlántico y Magdalena. Pero al momento en que publicamos la investigación, de esos 10 proyectos, Soacha incluido ahí, solo 2 habían iniciado la etapa de construcción hacía solo unos días. Según el cronograma, todos esos proyectos tenían que estar hoy en un 80%, menos el de Soacha, que como ya dijimos debería ir en el 66% porque le dieron un mes más.
Sí.
En conjunto, las 150 obras cuestan 500 mil millones de pesos. Para tener una idea, esa es la tercera parte de lo que cuesta mantener la Universidad Nacional por un año. Y 20 mil millones más, que es lo que cobró Findeter, la financiera de desarrollo territorial, por administrar la ejecución de las obras, es decir, licitarlas, hacerle seguimiento a los contratistas y asegurar que todo se entregue.
También es que el modelo de utilizar a Findeter para ejecutar no es único en Prosperidad Social, ¿no? La entidad que dirigió Bolívar antes de ser precandidato presidencial en 2024, 18 entidades del gobierno le pagaban a Findeter para ejecutar 1.4 billones de pesos. Pero Ginette, exfuncionarios del gobierno te dijeron que puede ser complicado por ahí porque el modelo es mucho más laxo.
Sí, Tati, mira, en la práctica, como Findeter tiene su propio manual de contratación, puede hacer licitaciones en tiempos más cortos, pero también con reglas que pueden terminar afectando la transparencia o la pluralidad de oferentes. Mm. Hay varias cosas que hizo Findeter que terminaron cuestionadas por expertos de contratación. Primero, agrupó las 150 obras en solo 16 grupos. Eso significa que cada contrato era para la construcción de alrededor de 10 obras.
¿Y cada grupo tenía su propio contratista?
Exacto. Entonces, 150 obras en solo 16 consorcios. Esa decisión de agrupar, de acuerdo a expertos de contratación, sumada a plazos cortos para formular propuestas, terminó haciendo que la contratación solo fuera dirigida a empresas grandes. Y eso afecta a un principio de contratación pública que está relacionado con favorecer la pluralidad de oferentes. En otras palabras, la competencia entre contratistas.
Sí.
Al final, lo que pasó fue que 8 grupos, que concentraban 88 obras, terminaron con un único oferente habilitado, es decir, no hubo competencia. El resultado final con la contratación a través de Findeter fue que muchas obras terminaron concentradas en unos pocos nombres. Te pongo 2 ejemplos.
A ver.
La empresa que más obras concentra, incluida la de Soacha, se llama Barça Construcciones y hace parte de un grupo empresarial que se ha asociado con Intel de la Costa, una de las empresas protagonistas del escándalo de centros poblados.
El programa que buscaba llevar internet a las zonas más pobres del país y no se hizo. El contratista Emilio Tapia y otros más fueron condenados por este escándalo hace bastante poco.
Y otras 2 empresas que también concentran varias obras han trabajado con el grupo empresarial IGB, que es de los hermanos Castillo Baute, conocidos también por ser socios de Emilio Tapia y salpicados en el escándalo de la unidad de gestión del riesgo de este gobierno. Lo que estos resultados muestran más allá de eso es la consecuencia de la concentración de obras que hizo el Findeter.
Y no es solo los contratistas, también hay un tema con los que vigilan las obras, que son los interventores, ¿no?
Sí, la vigilancia de todas las 150 obras quedó concentrada en solo 2 consorcios y hay una empresa que repite en ambos consorcios. O sea, hay una empresa que tiene parte en la vigilancia de todas las obras que están repartidas en 25 departamentos. Encontramos vínculos directos de esas empresas con casas políticas del Caribe. Por ejemplo, accionistas de una de las empresas que aparecen en esas interventorías tienen relaciones con familiares de Álvaro el Gordo García.
Condenado por la masacre de Macayepo y ex senador de la República.
Y con Piedad Zucardi.
También ex senadora, cuñada del Gordo García e investigada también por nexos con paramilitares.
Otra empresa que aparece en esas interventorías fue fundada por familiares de Luis Miguel el Mello Cotes, quien hoy está investigado por corrupción. Y otra de las empresas es de un familiar de Fabio Amin, hoy senador liberal. Le preguntamos a Findeter por todo esto, claramente. Y Findeter respondió que se mantiene que la manera en que contrató fue adecuada. Dijeron que sería xenófobo y racista excluir a contratistas de la costa caribe.
De dónde viene no tiene nada que ver. Son sus relaciones.
Y que al final sí hubo pluralidad de oferentes. Pero está claro que más de la mitad de las licitaciones entre obras e interventorías quedaron con un único oferente habilitado.
Ahora, Ginette, terminemos como arrancamos en Soacha, que es uno de los municipios más poblados del país, con mucha población vulnerable. ¿Cómo siente allá la gente que no haya primera piedra, ni segunda, ni obra?
Hablamos con varios vecinos del lugar donde Petro y Bolívar pusieron las 2 primeras piedras y sí hay un ambiente de decepción. Blanca, que es una vecina del sector, me decía algo en ese sentido.
Pues sí, porque prometen cosas que no cumplen nada. Ahí está el aviso ahí sembrado, el permiso ese. Y no volvieron a avisar nada, ni que el otro año, ni que nada. Ahí se quedó el cuento.
Falta un año para que termine el gobierno y es muy probable que sí entreguen una buena parte de las obras, pero no en la velocidad que Bolívar dijo que se iban a hacer. En todo caso, él niega cualquier cálculo político y aseguró que de llegar a ser presidente replicaría el modelo tipo de estas plazas en todas las obras en las que pudiera hacerlo. Y en Soacha hay gente que le sigue apostando a la buena voluntad del gobierno, como Francisco, el que fue a la inauguración de la segunda piedra con Bolívar.
Esos son promesas que hacen. Son promesas que hacen, pero no, el Petro hay que creerle, porque Petro es bueno, es bueno.
La investigación de Ginette Prieto y Ana León ya está al aire en lasillavacía.com. Ginette, gracias por volver por acá.
A ti por la invitación, Tati.
Toda la movida de poder siempre estará al aire en la página, en las redes, en el en vivo y en el canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio, yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.